Bueno, la verdad que fue una situación bastante inusual, bastante irracional, me animo a decir. Y bueno, terminó como debería haber empezado, ¿no? Volviendo a las comisiones, tratando este proyecto de ley en cada comisión y empezando de cero. Creo que, insisto, terminó como debería haber empezado. La verdad es que fue una sesión que fue tomando cuerpo y a medida que, entiendo que a medida que fueron notando, el oficialismo notaba que los votos en negativo se sumaban, bueno, decidió evidentemente levantar la sesión, ¿no? Uh-huh. Que es un tema que a lo mejor podemos haber seguido discutiendo, ¿no? Y haber podido decir y expresar las distintas fuerzas, los distintos diputados, las distintas provincias, por qué no acompañábamos ciertas cosas o por qué creíamos que había que sacar de esa ley ciertos capítulos, en el caso nuestro en particular, en mi caso personal, no aprobé, no acompañé la ley en general, pero había cosas para decir, ¿no? En materia uh-huh. de cultura, en materia de ambiente, en materia del ajuste a las provincias y la asfixia a las provincias. Y bueno, y luego de eso nos encontramos con otra vez el agravio, otra vez el insulto y la acusación ya de manera increíble del presidente directamente, ¿no? Retuiteando los nombres de los diputados que acompañaron sí. y los que no. Una cosa inédita, gravísima, y que la verdad me preocupa muchísimo.
Natalia, Betina Marengo te habla. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Betina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya vamos a volver al tema de la lista esa, ¿no? De la lista negra de los traidores, entre comillas. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Estaba previsto que el bloque que encabeza Pichetto, donde estás vos, que es un bloque muy heterogéneo, votara tan en contra de algunos artículos, de algunos incisos del artículo 5, sobre todo, que fue fundamental para la caída de la ley, y parte del 4?
Bueno, es que era muy confuso todo, Betina. Había posiciones ya definidas y otras posiciones que se iban definiendo en el momento de acuerdo también a los cambios, también muy confusos que iban planteando el oficialismo en cada uno de los artículos. Había artículos que no coincidían con los cambios que se habían hablado, había cambios que no se habían hablado. Realmente era una cosa muy uh-huh. Enroscada, muy uh-huh. de mucha inexperiencia, de mucha confusión, esa sería la palabra. Estábamos confundidos los diputados. Había lectura de incisos que no correspondían con lo que estaba escrito, que había cambios que no se habían anunciado. De hecho, pensemos que fuimos ahí sin tener claro un dictamen final.
No estaba escrito la letra final, ¿no? Esa es la realidad. Se iba leyendo, Bornorón iba leyendo previamente artículo por artículo para que quedara claro que se votaba. Eso fue lo que pasó.
Cosa muy extraña y muy inédita, ¿no? Y que me parece que habla también de una irresponsabilidad de parte del oficialismo grave, porque uh-huh. si uno no conoce puede pedir a expertos que te ayuden, ¿no? No sé. Uno, y yo te voy a decir, Betina, ha habido voluntad de acompañar este gobierno que inicia. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es un gobierno que inicia y responsablemente ha habido voluntad de acompañar. Yo en lo personal pedí hacer un dictamen propio para poder expresar en ese dictamen todo lo que nosotros, yo y muchos de los que estábamos ahí pensábamos. Se decidió finalmente acompañar ese dictamen de mayoría, yo no estuve de acuerdo y me sumé al dictamen de Mónica Fein, de Esteban uh-huh. Pablón y Margarita Luisa, pero la voluntad estuvo de todos los gobernadores, estuvo del gobernador Yayora. Ahora no se puede encontrar camino si no hay diálogo real y consenso real y voluntad de acuerdo.
Ahora, el diálogo real tenía que ver con que se diera parte de lo que estaban pidiendo las provincias, concretamente lo vinculado a la plata, los fondos, ¿no? ¿Este es el tema de fondos del asunto?
Pero muchos otros temas. Yo creo que acá hay un tema fundamental, que es que esta ley refleja claramente lo que mi ley quiere del Estado, quiere de nuestro país, como quiere que sea la realidad. Mi ley quiere retirar el Estado de la vida de la sociedad argentina. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho él. Él no cree en un Estado que esté presente, que sea eficiente, no cree en eso. Y la ley reflejaba cabalmente esto. Bueno, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con desfinanciar la cultura, no estamos de acuerdo con desfinanciar la cuestión ambiental, de quitarle el cuidado y la preservación y la atención que debe tener. No estamos de acuerdo. Betina, yo me junté con todos los sectores, estuve con vos en esos días, con sí. todos los sectores de la sociedad, con el sector de la discapacidad, con el sector de la cultura, del ambiente, de la salud mental, con los abogados, con todos los sectores afectados. Y la verdad es que son todos los sectores afectados. Entonces, es muy difícil acompañar una ley así. Hay que discutir mucho y muchos temas.
Sí, sí.
Además, es una ley que se mete en todos los temas, ¿no? Desde el Código Civil hasta el Código Penal.
Hasta la toga de los jueces, sí. Claro, no se llegó a discutir nada de eso porque la ley naufragó en la reforma del Estado y en la reorganización administrativa. Ahí ya naufragó, digamos, en los capítulos 4 y 5, ¿no?
Sí, pero más allá de la cuestión de capítulos o de incisos, yo lo que quiero dejar claro es esto. Cuando no hay diálogo real, cuando el presidente no entiende que vivimos en una democracia y que no vamos a pensar todos como él, y porque él ganó legítimamente las elecciones, no significa que los diputados tengamos que todos acompañar a ciegas lo que él está proponiendo, no vamos a poder encontrar las soluciones. Y si no plantea además, acompañando este ajuste, que me parece brutal, pero si no acompaña con un proyecto, de un plan de producción, un plan de crecimiento, eso va a ser imposible. Yo le pido al gobierno y le pido al presidente que primero deje de que tenga más política y menos Twitter y que tenga un poquito más de empatía, ¿no? Y no tanta soberbia.
Natalia,
que busque dialogar con los gobernadores, porque no asfixiar y pelearse con los gobernadores y pelearse con los argentinos.
Natalia, el gobernador Yarlora estuvo ayer en Buenos Aires siguiendo presencialmente o de cerca la sesión.
No estuvo en Buenos Aires, no tengo conocimiento que allí está, nosotros estábamos enfrascados allí en el Congreso.
Uh-huh. ¿Hubo directiva? ¿Hay artículos que los votaron los 5 diputados cordobesistas? ¿Lo votaron en forma, por ejemplo, el inciso de los fideicomisos, ¿no? De estos 29 fondos de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, que es una cosa tremenda que tiene que ver con financiamiento de obras y un montón de cosas. ¿Hubo un pedido concreto de esto de poner un límite desde Córdoba?
Bueno, hablamos,
votaron igual todos.
Es que bueno, son cosas que son muy difíciles de acompañar. Todo lo que tenga que ver con esos fondos que son necesarios, la obra pública, yo quiero saber qué va a pensar, qué van a hacer cuando el hospital, las prepagas, cuando las escuelas privadas, cuando ya los argentinos, los cordobeses tengan que sacar a sus hijos y tengan que mandar a escuelas públicas porque no pueden pagarnos más. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde va a estar la obra pública? Ahí es donde tenemos que invertir. Necesitamos esos fondos para reforzar todo el sistema de salud, el sistema educativo y de escuelas, que va a ser donde va a terminar recayendo la clase media que se va a caer. Pero, digo, estas cosas hay que pensarlas, porque si no parece que lo único que nosotros necesitamos es ajustar para llegar a tener los dólares necesarios en el Banco Central. Entonces reventemos todo, vendamos todo. Digo, hay cosas que hay que discutir, yo me valentono un poco, pero digo, volvamos a la calma.
Está bien. Volvamos a la calma, que mucha falta hace. Ayer fue un día de furia, ¿no? Con el presidente tuiteando esta famosa lista de los buenos y los malos. ¿Qué sentís respecto de eso?
Me preocupa, me entristece profundamente. Creo que la democracia nada tiene que ver con eso. Al contrario, creo que hemos superado esas instancias hace tiempo de volver a ver estas cosas, la verdad, que a uno lo entristecen profundamente, ¿no?
Es bastante insólito, ¿no? Un presidente reclamándole a diputados sin tener, que no son propios, ¿no? Reclamándole en público diputados que no son propios, que no voten una ley, con todo el derecho del mundo que tienen los diputados de votar según su conciencia. Ya ni siquiera según su partido, según su conciencia.
Sí, pero bueno, el presidente tiene que entender que vive en un sistema democrático y tiene que cuidar ese sistema democrático. Si no lo cuida él, primero que nadie, que va a ser complicado.
Ayer veía en redes alguien que mencionaba que Natalia lo hizo, de la Sota lo hizo, como marcándote como una pionera de esto de marcar diferencia con el oficialismo. Vos votaste en contra de la general, digamos, cuando se votó en general, junto con los socialistas y con Stolbizer. Y bueno, ¿te sentís así? ¿Sentís que pudiste influir de alguna manera? ¿O esto fue una cosa que fue madurando a otro nivel en el bloque?
Bueno, no, me parece que fue madurando en este bloque y fue madurando en el bloque del radicalismo también. Uh-huh. Si uno sigue las sucesivas votaciones de cada artículo, de cada inciso, se va viendo que, bueno, que van tomando otra posición en cada inciso, en cada artículo, y que los votos negativos se van sumando. Yo creo que ha sido una toma de conciencia general, me parece, a medida que la sesión se iba desarrollando.
¿Qué crees?
Pero insisto, Betina, insisto, yo le pido y te tengo que dejar porque me tengo que ir al aeropuerto. Pero,
bien. ¿Estás volviendo para Córdoba?
Estoy volviendo para Córdoba, bien. Sí. Vamos a ver cómo sigue esto en estos días, pero bueno, por lo pronto hoy volvemos cada uno a su provincia.
Gracias, Natalia.
Por favor, una última cosa, sí. Simplemente que insisto y que pido, que por favor no vamos a salir adelante si no tenemos un poquito más de templanza, y se lo digo directamente al oficialismo. No somos enemigos quienes pensamos distinto, no volvamos a esa lógica.